de reflexión, información, diversión y análisis. Con entrevistas, música, eventos y más. Un encuentro virtual y a distancia. Bienestar al mundo.
Levantarme cada mañana, tú me iluminas y me regalas toda esa fuerza para luchar. Al levantarme cada mañana, tú me iluminas y me regalas toda esa fuerza para luchar. Y cuando a veces me siento solo y sin compañía, siento tu mano que me protege al caminar. Ay, bendito sea para ti, Señor, ay, bendito sea el corazón, un sentimiento que está creciendo en esta canción. Ay, bendito sea para ti, Señor, ay, bendito sea, una alabanza que en un principio fue una oración.
Ay, bendito sea para ti, Señor, una canción de Estación Cero, llegando a ustedes en este día tan maravilloso con un nuevo programa, una nueva emisión de esto que se llama Bienestar al Minuto.
Para decirte gracias, Dios mío, por ser quien soy.
Muchas gracias a ustedes, queridos oyentes, por estar ahí conectados. Saludamos en este magnífico y maravilloso día a todos los estudiantes administrativos, a todos los colaboradores de Uniminuto Virtual y a distancia, y a todos los demás oyentes que están ahí conectados con Bienestar al Minuto. Qué rico tenerlos nuevamente en este espacio. En la cabina conmigo, mi compañero de trabajo, nuevamente acompañándome en nuestro 13º programa casi, ¿no? Manuel Mejía.
¿Qué más a todas, y todos? Amanecí un poquito enredado. ¿Cómo estamos, Andresito? Bien, aquí una vez más en el programa, brillando por la ausencia de la cabina. Los compañeros de Bienestar han tenido mucho que hacer y hoy nos dejaron solos, Andrés.
Sí, claro, no hay ningún problema, siempre y cuando la alegría y ustedes, queridos oyentes, estén ahí conectados con nosotros. Así que hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Hoy abrimos este programa con musiquita de alabanza al Señor porque...
Mira las eventualidades de la vida. Sí. Es el programa número 13.
Oye, sí.
Qué eventualidad.
Sí,
o sea, ¿cuál es el tema, Andrés?
Porque precisamente estamos hablando el día de hoy, o vamos a hablar el día de hoy, de la Virgen de Fátima. Oiga, yo no me había puesto a pensar en eso.
Ah, qué chistoso. Yo tampoco me había puesto a pensar.
El 13 de mayo, la Virgen María, bajo de los cielos, sí.
¿Vamos a cantar?
Así. No. Bueno, si ustedes nos están escuchando ahí, si son católicos igual que nosotros, saben de qué estamos hablando. Estamos hablando de la Virgen de Fátima, del 13 de mayo, allá en Portugal, en Coa de Iría, la aparición de Fátima. ¿Y por qué hablamos entonces de esto? Porque es que no teníamos nada más que decir, no, para nada. Porque precisamente se está conmemorando el centenario de este gran acontecimiento. Se están conmemorando 100 años. Así que, Manolito, contextualízanos un poco y cuéntanos exactamente de qué se trata, pues, esto para las personas que no lo tienen así como muy claro.
Pues sí, Andresito, esto es un acontecimiento que sucedió más o menos en 1921, si no estoy mal, donde en Fátima, que es una ciudad de Portugal, se apareció una virgen el 13 de mayo. Cualquiera diría, apareció el 13 de mayo y listo, le dejó los mensajes a los pastores
y chao.
Y chao. Pues no, imagínate, se apareció 6 veces cada 13. Desde mayo hasta octubre se le apareció a los 3 pastorcitos, que para quienes no saben o no se acuerdan de sus nombres, son Lucía de Jesús, Francisco Marto y Jacinta Marto. Ellos eran, Francisco y Jacinta eran hermanos y Lucía era su prima. Entonces eran pastores común y corriente. De hecho, la historia cuenta que ellos estaban manejando su rebaño y comenzaron a ver una tormenta muy fuerte. Entonces comenzaron a juntar las ovejas, pues para que no se fueran a asustar y se fueran a dispersar del rebaño, pues como todo buen pastor sabe cómo organizar sus ovejas. Ellos solo tenían, la más chiquita 7 años, la mayor tenía 10 años en ese momento.
¿Quién es la más pequeña,
Jacinta? La más pequeña era Jacinta, sí.
Jacinta,
Jacinta, Francisco y Lucía, ese era el orden. 7, 9 y 10 años tenían en ese momento. Entonces cuenta la historia que se les aparece una mujer resplandeciente con una luz que impregnaba todo el cielo y les deja un mensaje. Básicamente el mensaje que les deja es orar por los pecados de la humanidad. Y en las diferentes apariciones pues les cuenta un poquito los conocidos secretos de Fátima, de los cuales solo se saben dos, Andrés, porque dice la leyenda, y eso sí lo dejamos así porque de hecho es como un mito, que el Papa Juan XXIII leyó el último secreto y se asustó tanto que lo guardó en un sobre y lo mandó a guardar en un espacio privado donde hasta el día de hoy está guardado en el Vaticano, y ese secreto no se ha abierto, o si se ha abierto está en completa confidencialidad. Los otros dos secretos que decía Fátima, uno era la Segunda Guerra Mundial, que estaba ahí, que después Lucía, que fue la única pastorcita que sobrevivió, contaba. Y el primer secreto era la Unión Soviética, la creación de la Unión Soviética, si no estoy mal. Entonces pedía a María en una de sus apariciones que oraran mucho por Rusia, que Rusia tenía que ser consagrada al corazón de María. Básicamente ese es como así el repaso rápido de lo que pasó con la historia de los pastorcitos, que muchos de ustedes ya la conocen, tal vez porque cuando niños se le cantaron esa canción que Andrés empezó cantando ahorita, ¿no?
Así, el 13 de mayo, sí, la Virgen María.
La Virgen María bajó de los cielos, de Covadiria.
Sí, es que quien no la ha escuchado, realmente es la referencia más cercana que tenemos acerca de este acontecimiento. Y como les contaba al principio del programa, pues se celebran, se conmemoran este año 2017, 100 años de este evento. Entonces, esto, pues hay algo bien interesante, hay algo bien especial, y es que el Papa Francisco ha decidido canonizar a estos tres pastorcitos.
A dos de ellos. Lucía, como se murió hace poco, en el 2005, sí. Tú sabes que el proceso de canonización tiene que ser después de muertos. Entonces,
sí, difícil.
Sí, exactamente. Entonces, Francisca y Jacinto murieron a muy corta edad. De hecho, María en una de sus apariciones se los dijo: ustedes dos van a estar en el cielo pronto, pero Lucía, tú has sido elegida para estar en la tierra y orar y esparcir la devoción a mi Sagrado Corazón. Eso le dijo una de las apariciones.
De ahí se han gestado muchísimas cosas, de ahí se han gestado muchas comunidades.
Total.
Claro, claro, y además de ser una de las advocaciones más importantes de María, de la Virgen María, entonces pues esto ha llevado a creación de fundaciones, de colegios, de
completamente, en fin,
muchísimas cosas, muchos misioneros en el mundo.
Y ahora que tú hablas del proceso de canonización, tal vez no todos nuestros oyentes sepan, pero el proceso de canonización es un proceso muy extenso, de muchos años. Como les digo, Jacinta y Francisco murieron a los 10 y 11 años. Francisco murió a los 11 años, a muy corta edad, y Jacinta murió a los 10 años. Entonces, hasta ahora están mirando el proceso de canonización, y ellos murieron en 1919 y 1920. Imagínate, tantos años llevan y todavía son beatos. ¿Qué quiere decir esto? Que pues están siendo... Se puede pedir la intercesión por medio de ellos, pero no son santos, es decir, no se les puede pedir intercesión pues ante el Señor.
¿Cierto? No se pueden llamar San Francisco Marto ni San Jacinta Marto todavía, hasta el 13 de mayo, pase según lo que pase y no según lo que decida nuestro Papa Francisco. Además, es la oportunidad para recordar, hablando de este proceso de canonización y esto, que eso tiene unos pasos muy importantes, súper, muy interesantes. Y de hecho, nuestro fundador, el padre Rafael García Herreros, está, como dicen en los Grammys, está nominado. Está nominado a esta canonización y en
la beatificación.
Beatificación, perdón. Y de hecho está en este momento como siervo de Cristo. Entonces, pues es un grado, uno de los grados antes de todo este proceso. Por eso,
digamos, aclaremos los niveles, Andresito. El primer nivel para declarar a alguien santo es reconocer las obras sociales en su diócesis. Entonces ahí no recibe ningún nombre, sino que se reconoce. Luego de que es reconocido, pasa a la categoría de siervo de Dios. Luego de que pasa un tiempo y se reconoce algunas obras sociales, algún olor a santidad, llama a la gente, es decir, que de boca en boca la gente simplemente habla de lo que hizo la persona, pasa a ser beato. Y para ser santo ya se tienen que
evidenciar
muchas gracias.
Tres acontecimientos
milagrosos.
Exacto.
Por su intercesión, es decir, después de muertos pudieron haber hecho el milagro, o por sus obras sociales en algún momento. Entonces, si se reconocen entre 2 y 3 milagros, se reconocen como santos de la iglesia.
Exactamente. Bueno, qué interesantes datos estamos escuchando el día de hoy. Quisiéramos de pronto, aprovechando estas fechas especiales, que ustedes publicaran ahí en sus redes sociales y nos compartieran a Bienestar VD Oficial todas las publicaciones acerca de Fátima, si son devotos, si no, cuéntenos su opinión, regálenos de pronto un mensajito, una canción. Y hablando también de música, que es lo que nos gusta, vamos entonces con una bonita canción de Estación Cero. Hoy estamos de Estación Cero, un grupo un grupo católico colombiano, y esto que se llama
Amada Mujer.
Quien me puso en tus brazos, amada mujer, bendición del cielo. Me miro en tus ojos y me siento tan pequeño. ¿Quién puedo ser tan grande para dar tanto amor? Para que entre su vientre se plantara una flor, para que con su llanto se pidiera perdón. Se llama María. Se llama María, 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 María. Se llama María, 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 María. Se llama María.
María, la del cielo es yo, yo.
Tu vida un motivo y de la mía la fragancia. Amada mujer, bendición del cielo. Me miro en tus ojos y me siento tan pequeño. ¿Quién pudo ser tan grande para dar tanto amor? Para que entre su vientre se plantara una flor. Para que con su llanto se pidiera perdón. Se llama María, 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 María. Se llama María, 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 María. Se llama María, 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 María. Se llama María.
María, la del cielo es yo, yo. Quiero que tú estés como la niebla que se duerme en mi ventana. Eso eres tú para mí, ¿y qué más puedo decir?
Qué hermosa esta canción que nos recordaba pues a María como nuestra madre, a María como esa mujer amada por Cristo y que nos ha dejado el legado, ¿no, Andresito?
Claro que sí, y es el momento también indicado para invitar a todos nuestros oyentes y a todos nuestros hermanos católicos que nos están escuchando en este momento a que no perdamos de vista la devoción también a María, ¿no? Y a todas sus advocaciones. ¿Por qué no aprovechar este momento que también estamos en el mes de la madre, también estamos en el mes de María? Entonces es el momento indicado. Este programa de Bienestar al Minuto no fue creado exclusivamente con fines religiosos o católicos o de estos temas, pero definitivamente hoy era una fecha propicia para hablar de esto y es para hacerles la invitación a ustedes a que continuemos orando, a que continuemos con la devoción al Sagrado Corazón, la devoción a María, la devoción a, bueno, al santo de preferencia, pero que continuemos orando sobre todo por todo lo que acontece en el mundo en este momento, por todo lo que está pasando en Colombia, por todo lo que está pasando alrededor. Definitivamente no podemos dejar toda esta situación en otras manos que en las del mismísimo Señor y de su madre María, ¿no?
Es cierto lo que dices, Andrés. De hecho, una de las peticiones de María era: oren porque va a haber una guerra, oren para que pare la guerra, oren porque el corazón de mi hijo está siendo atacado por sus obras. Es decir, nosotros mismos nos encargamos de que el corazón de Jesús duela, Andresito.
Exactamente.
De que los dolores que se estén viviendo a la otra persona, simplemente ver a la otra persona es ver a Dios, Andrés.
Exactamente. No es que con este programa pretendamos de pronto asustar a alguien,
no,
o meterles de pronto temor y que si no oran entonces nos vamos todos pues a acabar y ya hasta aquí llegamos, dijeron. No. Es el tema de consagrarle nuestra vida en primer lugar, nuestra familia y nuestro país y el mundo entero al único de verdad que puede hacer que las cosas marchen bien, porque es el único que puede cambiar. No estamos hablando necesariamente de bombas y de lo demás y de guerras, sino estamos hablando de cambiar el corazón de las personas, de cambiar el corazón de los presidentes, de los altos mandos, pero también el de cada uno de nosotros, también desde lo más pequeño pues, o desde el anonimato pues más grande hasta el cargo o el rango más alto de todos.
Claro que sí, Andresito. De hecho, bien escuchaba yo la frase hace muy poco, que la corrupción es desde que usted se encuentra 200 pesos y sabe a quién se le cayeron, pero no se los devuelve, sino que se los queda. Desde esas pequeñas acciones, así como para hacer mal, van creciendo como bola de nieve, las acciones de bien también crecen como bola de nieve, Andresito.
Claro que sí, y no olvides que en VD tenemos también el área de pastoral que estará dispuesto también a brindarte todos los servicios relacionados con este tema espiritual. Y te invitamos, ¿por qué no de una vez hacemos la cuña y nos hemos olvidado decirlo? Los invitamos a participar de UPC, Universitarios para Cristo, de la sede virtual y a distancia, todos los sábados a las 11 de la mañana en la capilla de la sede, Salón A102, para los que estén de pronto un poquito despistados y no sepan dónde está en la capilla todavía.
Claro que sí, Andresito. Y no solo eso, recordarles que afortunadamente el pasado 5 y 6 de mayo, con un grupo de 70 estudiantes, pudimos estar en Manizales con un congreso
muy
increíble.
Bonita, fue una experiencia muy agradable y gracias a Dios fue un encontrarnos con otros hermanos de las otras sedes, además que todas las charlas y el evento estuvo maravilloso.
No, y el parque donde estuvimos, no solo un espacio de... en esto sí nos gustaría hacer énfasis, el hecho de que sea un congreso de jóvenes pensando con sentido, no quiere decir que sea un encuentro meramente espiritual. Hubo muchos espacios donde se pensaron las cosas,
sí, claro,
desde la espiritualidad, desde un minuto, claro está, pero no necesariamente, no era un encuentro pues de oración, Andrés,
no,
era un encuentro solo de pensamiento.
Exactamente, lamentamos a los estudiantes de pronto que no pudieron acompañarnos en último momento, pero le dieron la oportunidad pues a otros ahí, fue un poco complicado este tema, pero finalmente pudimos estar allí en este tercer encuentro nacional que tuvo como lema Jóvenes Gestores de Paz. Definitivamente necesitamos ser gestores de paz.
Todo pensando en este momento, tanta necesidad que tenemos de paz en Colombia, no solo por los conflictos armados que se han venido presentando y que pues estamos en el presunto proceso de paz, sino también, Andrés, por las calamidades que Colombia últimamente ha tenido que pasar.
Claro que sí, definitivamente que son demasiadas y de todo tipo. Bueno, continuamos entonces hablando de los 100 años de la aparición de la advocación de Fátima, de la Virgen de Fátima, cómo fue este suceso. Estamos hablando de Lucía de Jesús, de Francisco Marto, de Jacinto Marto. Datos curiosos, tenemos pues la beatificación de dos de ellos, este 13 de mayo.
La canonización de dos de ellos.
Y pues seguimos recordando este evento bien interesante, bien importante, que hace parte pues de nuestra fe, hace parte de nuestra doctrina, hace parte de la tradición de nuestra iglesia.
Claro que sí, Andresito. Aparte de eso, yo quisiera darles un dato curioso. El año pasado teníamos la posibilidad de ganar indulgencia plenaria gracias a que era un año jubilar, el año de la misericordia, y da la casualidad que por este centenario, que también es un año jubilar por ser centenario, tenemos la posibilidad de ganar indulgencias plenarias, Andresito, haciendo acciones muy sencillas. De hecho, para aclararles tal vez los que no sepan qué es una indulgencia plenaria, yo sé que con la historia las indulgencias han sido muy manchadas, en el sentido de que en la Edad Media, con el Papa León y sus sucesores, las indulgencias se volvieron en un negocio de la iglesia, y eso no lo vamos a esconder con la mano y tampoco es nuestra intención.
Exactamente.
Pero en este caso las indulgencias, o bueno, siempre lo han sido, las indulgencias son un paso más allá de la confesión. Es decir, la confesión a ti te libera de tus pecados y te perdona, pero no te quita la mancha que dejaste. Es decir, tú clavaste un clavo en una tabla y lo sacas, queda el hueco, Andrés. Así es, claro, el pecado en tu corazón. Si tú pecas, pides perdón, sacan el pecado de ti, pero queda ese huequito. Y ese huequito lo tienes que sanar para ir al cielo. Y eso es un estado que es bien llamado el purgatorio. ¿Por qué es bien llamado? Porque es un espacio o un momento después de la muerte donde se purgan las culpas. ¿Qué me va a permitir la indulgencia plenaria? Que ese hoyito, Dios lo sane y lo llene nuevamente, y no tengas que pasar por el purgatorio, exactamente, sino que pases directamente al cielo.
De eso se trata precisamente entonces la indulgencia plenaria.
Andresito, ¿qué tenemos que hacer? Cuéntanos, el Papa nos da tres. Cuéntanos una de ellas.
Tres, sí, es facilísimo lo que hay que hacer. Peregrinar al santuario es una de ellas. La primera forma es que los fieles vengan en peregrinación al santuario de Fátima en Portugal y allí participen de la celebración u oraciones dedicadas a la Virgen, a esta advocación. Además de ello, los fieles deben rezar el Padre Nuestro, recitar el credo e invocar a la Madre de Dios, nuestra
Sencillísimo.
Madre.
Lo único que para nosotros se nos queda un poquito lejos Portugal.
Ir hasta,
¿no?,
Portugal, sí.
Claro.
Pero también está la opción número dos, que es ante cualquier imagen de la Virgen de Fátima en todo el mundo. La segunda forma, los fieles piadosos que visitan con devoción una imagen de Nuestra Señora de Fátima expuesta solamente a la veneración pública en cualquier templo, oratorio o local adecuado en los días de los aniversarios de la aparición, el 13.
Los 13 de cada mes, desde
hasta
mayo
octubre.
Hasta octubre.
Y participen allí devotamente en alguna celebración en honor a la Virgen María, también la reciben a través de la bendición del celebrante. Al respecto de la segunda forma, el secretario de la Rectoría del Santuario de Fátima indicó precisamente a Ciprensa en estos días que la visita a la imagen de la Virgen no tiene que ser necesariamente solo en Fátima o exclusivamente en Portugal, sino que puede ser en cualquier parte del mundo.
Y a cualquier advocación mariana, Andresito.
Exactamente, para nosotros que estábamos diciendo aquí ahorita que nos queda difícil ir hasta Portugal, tienen nomás que rezar el Padre Nuestro, el credo, invocar a la Virgen de Fátima en su advocación. La tercera forma de obtener la indulgencia se aplica a las personas por la edad, enfermedad u otra causa grave que estén impedidos en movilizarse o para movilizarse. Pueden rezar ante una imagen de la Virgen de Fátima y deben unirse espiritualmente en las celebraciones jubilares en todos los días de las apariciones, vuelvo y digo, del 13 de cada mes desde mayo hasta octubre de este año. Además, tienen que ofrecer con confianza a Dios misericordioso a través de María sus oraciones y dolores o los sacrificios de su propia vida.
Eso con el ejemplo de Jacinta, que fue la única pastorcita, perdón, de Lucía, que fue la única pastorcita que vivió un tiempo prolongado hasta los 97 años aproximadamente. Ella murió en el 2005, muy devota. Ella murió en una comunidad que se llama las Carmelitas de Claustro, la hermana Lucía del Corazón Inmaculado. Ella misma se consagró al Corazón Inmaculado de María. Entonces, ya sabe, son tres formas muy sencillas de ganarse las indulgencias. La primera, que es la que más dinero le va a costar si usted la quiere hacer, es ir hasta el Santuario de Fátima en Portugal y allí hacer las oraciones. Recuerde que es un Padre Nuestro, el credo, e invocar a María. ¿Por qué decimos invocar a María? Porque la única oración mariana no es el rosario. Hay muchas formas de darle amor a María, aparte del rosario. Que la más conocida, la más famosa y la que los fieles prefieren más es el rosario, es otra cosa.
Mira que yo escuchaba esta semana precisamente una invitación de un sacerdote agustino muy interesante, y él nos decía que hay muchas tradiciones que se están perdiendo en la iglesia por un pequeño error que estamos cometiendo nosotros como católicos, como creyentes, y es que, imagínate, por ejemplo, el tema del Rosario de la Misericordia, hablando ahorita que pasó hace poco la fecha.
El año de la Misericordia, sí.
Sí, el tema de lo de la devoción a la Misericordia. Entonces está el Rosario de la Misericordia, está el Rosario de María. Entonces, él decía, se reemplaza, entra en Colombia y se reemplaza, o en la familia y se reemplaza una cosa por otra, pero al final no se le da la importancia ni a una ni a la otra, y termina por desaparecer una tradición. Entonces, el Rosario de María, lo que decías tú, hay muchas otras maneras de orar, hay muchas otras maneras de invocar a María, hay novenas, hay esto, lo demás, bueno, una cosa a otra. Pero lo importante es que si no hacemos el rosario, nosotros tengamos claros cuál es nuestra manera
de encontrarnos
con María.
Sí, totalmente.
No, exactamente. No reemplazar o no dejar de lado una tradición y no reemplazarla con otra, sino al contrario, reemplazarla con otra de nuestra preferencia, lo mismo con las vocaciones y demás, para que las tradiciones no se pierdan. Yo sé que este tema de la tradición tiene un largo, pues, como recorrido, y hay harta tela que cortar, pero pues espero que a ustedes que están allí escuchando y saben y tienen experiencia de Dios, me entiendan un poco de lo que les estoy tratando.
Sí, igual las tradiciones, no solo en la Iglesia Católica, son completamente respetables, debido a que de eso vive la misma cultura. Si las tradiciones se pierden, se pierde la cultura, en este caso una cultura espiritual, Andresito.
Exactamente. Bueno, y muchísimas gracias a todos los que nos escucharon en este momento, a todos sus comentarios en redes sociales. Vamos entonces con una campaña que estamos haciendo desde hace 8 días, del área de salud, en donde hablamos precisamente de hábitos de vida saludable, y para eso entonces vamos a entrar en esto para finalizar nuestro programa, que se llama En Consulta.
En Consulta.
Bueno, Andresito, les recuerdo a los oyentes y a ti que estamos en este mes hablando sobre qué pasaría si bebieras 3 litros diarios de agua durante un mes. Ya pasó una semana, ojalá nos hayan hecho caso. Yo no estoy tomando 3, pero ya voy por 2. Entonces vamos acercándonos a lo que la campaña dice.
¿Cuántos son 3 litros de agua en un recipiente que podamos cargar?
En un recipiente que podamos cargar, más o menos son como 4 o 5...
Botellitas
de esas, de los recipientes.
De agua normal.
Que usualmente vienen 500, 700 mililitros. Entre 5 y 6 botellas de esos son 3 litros. Son bastantes.
Yo me tomo una.
Yo ahorita estoy tomándome 4 también por la actividad física, ¿no? Pero, ¿tú sabías, Andresito, que a menudo la falta de agua en el cerebro y en las células del cuerpo causan dolor de cabeza y mal humor?
Uy, pues más chica, entonces sí me falta tomar harta agua.
Claro que sí. Recuerda, una además de las tres que habíamos dicho, es para que estés de buen humor, Andresito. Otra de las razones, ¿tú sabías que los dolores musculares en articulaciones que aparecen a menudo es por no recibir suficiente agua al cuerpo.
Hidratación, claro.
Hidratarse. Sí.
Hidratación.
Claro que sí.
En las bisagras, sobre todo.
Así, ese es el aceite para nosotros.
Sí, sí.
Entonces, segundo tip por lo que debes tomar agua, 3 litros de agua durante un mes, pues vas a tener menos dolores musculares. Y finalmente, para el día de hoy, ¿sabías que el balance de agua mantiene saludable el aparato digestivo?
Sí, eso también lo sabía. Y el aparato digestivo y el...
Se nos olvidó, Andresito.
¿Cómo se dice?
La vejiga.
Eso.
Eso lo habíamos dicho hace ocho días. Sí, entonces recordemos, eso nos mantiene obviamente hidratados, nos quita las arrugas, tenemos menos arrugas y la piel va a estar más limpia, fueron las de la vez pasada. Y en esta ocasión les digo, si estás de mal humor, toma bastante agua.
Tome agüita.
Si tiene dolores musculares,
tome agüita.
Y si quiere hacer una mejor digestión,
tomen agüita. Así que no se les olvide tomar la decisión, 3 litros diarios de agua durante un mes y verás cómo mejora tu salud. Simple y saludable para promocionar la salud y prevenir las enfermedades para todos ustedes. Así que muchísimas gracias a ustedes por escucharnos en este programa. Qué rico que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Pronto llegaremos a nuestros 3.000 seguidores en la fanpage Bienestar VD Oficial. Ahí en Twitter también los esperamos, @BienestarVD. Y muchísimas gracias, un abrazo fuerte. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Gracias por acompañarnos en esto que se llama
Bienestar al Minuto.
Bienestar al Minuto. Un espacio de reflexión, información, diversión y análisis. Con entrevistas, música, eventos y más. Un minuto virtual de distancia. Bienestar al Minuto.